incontables ocasiones, el PP ha entregado administraciones al PSOE sin contrapartidas. Con el actual clima político, esta opción es inviable, pero es la que aconseja la aritmética electoral y la que favorecería una amplia mayoría social. Quizá un elemento electoral o el corto recorrido de un hipotético nuevo gobierno de coalición en manos de Junts obren el milagro de, parafraseando a Adolfo Suárez, elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es plenamente normal: el entendimiento.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. Muy buenos días, te saluda Antonio Herraiz en el comienzo de Herrera en COPE, que como cada día nos va a llevar hasta la 1 de la tarde. Es 28 de julio, es viernes, ese día que solo puede espantar a una Aberraris como el líder, como Carlos Herrera. No es nuestro caso, nos gustan los viernes. Y si eres de los que hoy comienza las vacaciones, seguro que mucho más. Suben las temperaturas en el sureste y en el Valle del Guadalquivir. No podemos hablar de calor extremo porque tampoco hoy encontraremos máximas de 40 grados o por encima. Sí que se van a acercar ese registro en Córdoba, muy cerca también en Albacete, puntos de la región de Murcia, y por el norte tenemos un frente atlántico que va a dejar cielos nubosos con precipitaciones en Galicia y en el área cantábrica, salvo en su mitad más oriental. No se esperan lluvias ni en Cantabria ni en puntos del País Vasco. Por lo demás, el PSOE ha encontrado un motivo para la celebración, incluso para la euforia. El sanchismo le sienta muy bien a España, ha llegado a sentenciar la ministra Pilar Alegría. ¿Tiene que ver ese entusiasmo con que ya tienen el acuerdo para facilitar la investidura? Bueno, eso es realmente lo que les gustaría, pero de momento no. De hecho, la novedad que tanto alborozo les provoca a los socialistas les ha servido en las últimas horas para desviar la atención sobre sus acercamientos al partido del fugado Puigdemont Y toda la compañía separatista. El motivo de alegría para la ministra con el mismo apellido no es otro que los datos de la encuesta de población activa. Es la EPA del segundo trimestre, que como era de esperar, ha tenido un dato muy positivo. En vísperas de los meses centrales de verano, con el sector turístico lanzado en España, el sector servicios ha subido con fuerza. Bares, restaurantes, hoteles, chiringuitos han reforzado sus plantillas. Además de anticiparse a lo que les viene durante lo más potente de la campaña estival, la Semana Santa coincidió en ese segundo trimestre, con ocupaciones, les recordamos, récord en los puntos más turísticos de España. Hay dos muy buenas cifras. La EPA refleja que hay 603.000 ocupados más y 365.000 parados menos. Esto nos lleva a superar en España los 21 millones de ocupados. Bueno, el motivo es ese: la estacionalidad. Y encontramos dos puntos que lo corroboran. Donde más ha crecido la ocupación ha sido en Cataluña y en Baleares, que son dos regiones eminentemente turísticas. En cambio, esto tiene también una cara B, un envés que esconde siempre el gobierno. El crecimiento de los trabajos estacionales de temporada no se está extendiendo a aquellos contratos que, sobre el papel, tienen una duración más larga. Y aquí encontramos el primer borrón. La ocupación en la industria baja en 64.500 trabajadores. Esto tiene una consecuencia en términos interanuales, que son los que hay que analizar para determinar las perspectivas. Tanto la creación de empleo como la bajada de paro se ralentizan si la comparamos con el ritmo que tenían en el segundo trimestre del año pasado. Y luego hay otro dato a tener también muy en cuenta. ¿Hay más ocupados? Sí. ¿Pero cuántas horas trabajan a la semana? En 2019... al año de entrar en el gobierno Pedro Sánchez, en el mismo trimestre que estamos analizando, en España había 360.000 trabajadores que trabajaban menos de 9 horas a la semana. En la última EPA son 50.000 más. Hasta 412.000 del total de ocupados trabajan menos de 9 horas a la semana. Es decir, hay más personas ocupadas, sí, pero trabajan menos horas. Y si seguimos con la misma comparativa, hay una cifra que es demoledora. En esta última EPA hay casi 1.700.000 personas que aparecen como ocupados, pero que no trabajan ni una sola hora. ¿Esto cómo se come? Bueno, pues son los fijos discontinuos. También se incluyen ahí las bajas laborales y lo que se denominan como contratos fantasma. ¿Ves, ministra Alegría? Aquí el sanchismo no le sienta tan bien a España. Y, bueno, si nos comparamos con el resto de Europa, tampoco nos sienta bien. Seguimos a la cabeza porque la tasa de paro supera el 11%, que es la más alta de todos los países comunitarios. Matices, evidencias que no han impedido a la ministra Isabel Rodríguez a parafrasear a su líder.
Este gobierno ha hecho una apuesta muy importante por una política económica y de empleo distinta que da sus resultados en forma de esta EPA, superando esos 21 millones de ocupados y ocupadas que los vemos en la calle, los vemos en distintos sectores, especialmente sectores cada vez más cualificados. En definitiva, como le gusta decir al presidente del gobierno, la economía española va como una moto.
Pasadas ya las elecciones, pueden cambiar esa cantinela y elevar la apuesta. No va como una moto la economía, va como un cohete sideral. No sé cómo lo van a terminar de encajar aquellos que tienen una hipoteca a un interés variable y tienen que asimilar que en la próxima revisión les van a volver a subir el interés. ¿Por qué? Porque el Banco Central Europeo ha ejecutado un anunciado incremento del precio del dinero. Suben los tipos de interés hasta el 4,25% y esto va a suponer una nueva subida del Euribor, que es el referente que marca el precio de las hipotecas en España. De momento, para un préstamo medio de 150.000 euros de total, bueno, la cuota mensual se ha encarecido 300 euros al mes, unos 4.000 al año. Ahora hay que ver si el BCE pone freno a esas subidas. La previsión es que se produzca un parón a partir de septiembre. Hasta ahora nos han vendido desde el organismo, desde la institución que dirige Christine Lagarde, que el incremento del precio del dinero es para hacer frente a la descontrolada inflación. Y aunque se ha moderado, no solo por estos movimientos del BCE, la inflación subyacente, la que excluye la energía y los productos frescos, sigue por las nubes. Si eres de los que va a la compra a diario, pues lo sabes mejor que nadie. El aceite de oliva es un 31% más caro que hace un año. El arroz cuesta un 21% más. Las patatas un 27%. No, hay otros productos que lo han hecho casi un 50%, como el azúcar. El azúcar ha subido en el último año un 45%. Bueno, aquí el sanchismo también le sienta bien a España. Alegría. Y si eres de los que comienza hoy sus vacaciones o sales de fin de semana, cuando compruebes el precio que marca el surtidor de gasolina o de gasoil, verás que lleva días con una senda al alza, ya veremos si imparable o no. Hoy la gasolina te la vas a encontrar de media a 1,65 euros. El gasoil, el diésel, cerca de 1,5 euros. Esto es una media. Depende de dónde vayas a llenar tu depósito, lo encontrarás por debajo o por encima. Hay dos elementos que explican, en parte, las subidas de las dos últimas semanas. Primero, aumenta la demanda, sube el precio. Viajamos más, repostamos más, nos cuesta más caro. Y luego un segundo factor. Los recortes anunciados por la OPEP, la Organización de Países Productores de Petróleo, quieren impulsar el precio del barril de crudo y por eso reducen el suministro. Conclusión. También sube el precio. Y del resto te venimos contando que tras las elecciones del domingo quedan por contar todavía las papeletas de los ciudadanos que viven fuera de España. Este viernes va a comenzar el escrutinio del denominado voto cera, el del censo electoral de españoles residentes en el extranjero. Lo primero que hay que precisar es el número de personas que han tenido derecho a voto. Son más de 2.300.000. 300.000. Hasta hoy desconocíamos los que habían podido validarlos o que habían decidido ejercer su derecho a voto en el exterior. Y el periódico El Mundo adelanta hoy que lo han ejercido, que lo han validado 233.000 españoles. Esto supone en torno al 10% de los que tenían opción de hacerlo. La pregunta es, ¿esos 233.000 votos van a cambiar de forma sustancial el resultado del 23 de julio? No parece que vaya a ser así, aunque haya hasta 9 provincias con un resultado tan ajustado que podría bailar algún diputado. Madrid, por ejemplo. El PP quedó a escasos 1.800 votos del último diputado que consiguió el PSOE. En Gerona también cabe la posibilidad de que el PP arrebate un escaño a Junts. En Cantabria baila uno entre Partido Popular y Vox. Esto no supondría, en todo caso, un cambio decisivo, una modificación sustancial entre el bloque de la izquierda y la derecha. En cambio, sí que puede que ya no sirva con la abstención de Junts y Sánchez necesite el apoyo directo, el sí de los de Puigdemont, lo que obligaría a Junts a mojarse todavía más. Hay más noticias en este viernes y te las cuento ya con Pablo Fernández. Buenos días.
Herrera Incope. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Hoy arranca una nueva operación salida. Desde hoy hasta el domingo, la Dirección General de Tráfico prevé casi 9 millones de desplazamientos por carretera. Durante este mes de agosto, la DGT calcula que habrá más de 49 millones, el mes en el que más desplazamientos hay en todo el año. Estos días se une el regreso de aquellos que ponen fin a sus vacaciones, con los que las empiezan este viernes, y los viajes habituales del fin de semana. Una operación salida que llega en un momento en el que vuelve a subir el precio de los carburantes, una información que ampliaremos durante la mañana. El martes comienza el mes de agosto y ponemos fin al mes de julio, el mes más cálido en el mundo desde que hay registros. Lo dice la Organización Meteorológica Mundial. Superamos el mes de julio hace 3 años, que hasta ahora era el más cálido de la historia. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dice que la era del calentamiento global ha terminado y que ahora hemos entrado en la era de la ebullición global.
Hoy, la Organización Meteorológica Mundial y la Comisión Europea de Servicio de Cambio Climático de Copérnico han emitido el dato oficial que confirma el mes de julio de 2023 como el mes más caluroso registrado en la historia de la humanidad.
Más cosas. A pesar de los datos de la EPA que hemos conocido, seguimos a la cola de Europa porque la tasa de desempleo supera el 11%, la más alta de todos los socios comunitarios. Y hay bastante estacionalidad en estos datos. Casi el total de los empleos creados de abril a junio en el sector privado se dieron en el sector servicios. Además de la incógnita sobre los fijos discontinuos, Marcel Janssen es investigador de la Fundación de Estudios de Economía.
La temporalidad y la rotación se ha desplazado. Antes las empresas rotaban con contratos temporales. Ahora estamos viendo que esto se ha desplazado muy probablemente a lo que llamamos los contratos fijos discontinuos, donde las personas salen y entran al empleo, pero dentro de un contrato indefinido.
Por otro lado, miles de jóvenes de todo el mundo peregrinan estos días desde su lugar de origen a Lisboa. El martes empieza la Jornada Mundial de la Juventud. La capital portuguesa, a la que acudirá también el Papa, se prepara para acoger a más de 400.000 jóvenes. Desde COPE y 13 ya está todo preparado con un equipo que te va a contar el minuto a minuto de esta Jornada Mundial de la Juventud. Podrás seguirlo todo en COPE, 13 y COPE.es. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid y el Barcelona ya preparan el clásico de mañana. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Pablo. Mañana, sábado a las 11 de la noche, en tiempo de juego, viviremos ese clásico para el que veremos si Ancelotti puede contar ya con Arda Güler, que es el único jugador que por el momento se ha perdido los dos amistosos que ha disputado el equipo blanco. Por su parte, el Barça sigue envuelto en varios asuntos porque informa Elena Condis que el encuentro que disputaron ayer ante el Arsenal estuvo a punto de suspenderse por culpa del mal estado del césped. Sin embargo, había dos motivos por los que no podía ser esa suspensión. La propiedad del estadio era del dueño del Arsenal y el Barça no se podía permitir cancelar otro encuentro tras haber suspendido ya el de hace una semana ante la Juventus. Un Barça, por cierto, que ha sido admitido provisionalmente la Champions para la próxima temporada, aunque la UEFA se va a reservar la admisión o exclusión para el futuro una vez se desarrollen más investigaciones en cuanto al caso Negreira. Y de fuera destacamos el debut de Karim Benzema con el Al Ittihad. Fue titular, marcó un gol y dio otro para el 1-2 a favor de su equipo en un partido de fase de grupos de la Copa de Campeones de Arabia Saudí.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Carles Puigdemont, el fugado, el forajido, el líder de Junts, sigue siendo uno de los protagonistas de todas las negociaciones que se están abriendo tras los resultados de las elecciones del 23 de julio. Y tiene por delante un largo camino judicial. El juez Llarena ha anunciado que de momento no va a activar la euroorden contra el expresidente catalán hasta que la justicia europea se pronuncie sobre su inmunidad. Hay que recordar que el Tribunal General de la Unión retiró ese privilegio de la inmunidad a Puigdemont, pero la sentencia es recurrible. Por ello habrá que esperar, porque el abogado de Puigdemont ya anunció que la iba a recurrir. Es Gonzalo Boye, ya saben, condenado en su momento por colaboración con la banda terrorista ETA. Y este Boye, abogado de Puigdemont, es el que ya ha comenzado a poner exigencias al PSOE y a Pedro Sánchez.
Una amnistía es específica para aquellas cosas y aquellas personas que se han visto afectadas, que en este caso son o somos unos 4.000.
Pedía la amnistía para 4.000 personas que, según este abogado de Puigdemont, se han visto afectadas jurídicamente por el intento del golpe separatista del 1 de octubre. Entre ellos incluía el mismo. Pero hay que tener en cuenta que la causa contra él abierta es distinta. La Fiscalía pide 9 años de cárcel por un presunto delito de narcotráfico y de blanqueo. Este es el que defiende a Puigdemont, decisivo para la investidura de Sánchez. Nada que ver con el referéndum ilegal ni ninguna causa independentista. Narcotráfico y blanqueo. Precisamente ahora se ha desestimado las peticiones que hacía su defensa y se ha confirmado que va a ir a juicio. Se investiga la introducción a España de casi 4 toneladas de cocaína. Patricia Rossetti.
Tanto el abogado del fugado Puigdemont como el narcotraficante gallego sostenían que ya habían sido juzgados por hechos similares, pero la Audiencia Nacional desestima sus peticiones y explica que no hay relación. En el caso de Sito Miñanco no se le acusa por los mismos hechos por los que le condenó la Audiencia de Pontevedra en 2019, hechos que llegaron hasta 2012. Los de ahora habrían ocurrido entre 2016 y 2018. En lo que se refiere a Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont argumentaba que los hechos que le atribuyen fueron juzgados en otro procedimiento abierto a raíz del decomiso de dinero que llevaban varios investigados en sus maletas en el aeropuerto de Barajas. Para la sala no hay relación. El fiscal le acusa de aportar contratos elaborados con la finalidad de acreditar el origen del dinero intervenido.
En apenas 3 horas, a las 9, vamos a conocer cómo se comportaron los precios en el mes de julio. Es el dato adelantado del IPC. En junio se situaron por debajo del 2% por primera vez desde marzo de 2021, concretamente el 1,9%. Los motivos: la bajada de los carburantes y de la electricidad respecto al año anterior. Este es el efecto base, efecto guerra de Ucrania, que va a seguir trayendo subidas y bajadas del índice general. Depende con el mes que nos comparemos, pues así será el IPC, la subida este año. Junio nos dejaba una moderación de más de 1.5 puntos de la subida de los alimentos, pero ha seguido sin notarse en la cesta de la compra. Nos seguía costando, de media, en su conjunto, un 10% más que hace un año. Ya te decía en portada que algunos productos, como en el caso del azúcar, es un 45% más caro. Vamos a ver qué ha pasado en julio. También tenemos hoy una mala noticia, es que nuestras hipotecas van a ser más caras. El Banco Central Europeo anunciaba una subida de los tipos de interés en 0,25 puntos. Eso significa que el Euribor, el principal indicador al que se fijan nuestras hipotecas, va a seguir aumentando. Por eso nos hemos preguntado cuál es ahora la mejor opción para pedir un crédito hipotecario. Si el fijo, si el variable o la hipoteca mixta. Sin embargo, no hay una fórmula perfecta. Todo depende de las condiciones de cada uno. Leandro Escobar es experto inmobiliario y profesor de economía en ICADE. Ha pasado por los micrófonos de la linterna.
Entre un préstamo a tipo fijo, a tipo variable o a tipo mixto, pues depende de un conjunto de factores, entre los que se encuentran sobre todo también los objetivos financieros que se puedan tener, tanto a medio como a largo plazo. Una cuestión importante, que es la tolerancia al riesgo. Y también son muy relevantes las perspectivas que tengan en cuanto a cuál va a ser la evolución de los tipos de interés en el futuro.
El segundo dato que vamos a conocer hoy: cuánto ha crecido la actividad económica en el segundo trimestre del año, el que corresponde a los meses de abril, mayo y junio. Se espera que el dato sea positivo por el empujón del turismo. En estos momentos el turismo impulsa el empleo en España, con más de 600.000 contrataciones en el segundo trimestre del año. Marcel Janssen es doctor en economía y cuenta COPE que este sector está siendo clave.
La estacionalidad y la rotación siguen siendo parte del mercado laboral. más o menos la mitad del crecimiento del empleo se debe a efectos estacionales. Está concentrado en el sector de servicios, muchos de los cuales vinculados al turismo.
Seguimos atentos a los incendios que mantienen en alerta a varios países del Mediterráneo. Italia y Grecia son los más afectados. Por ejemplo, en la isla de Sicilia han ardido 700 hectáreas tras registrarse más de 300 incendios. Hablamos de daños por valor de más de 200 millones de euros. El calor es extremo, con temperaturas que superan los 45 grados. Y prueba de ello es que se están sobrecargando los servicios eléctricos y también muchos cables se están fundiendo por el calor. Está dejando cortes tanto de luz como de agua. Escucha el relato que nos hacía Gustavo García, propietario de un restaurante en Palermo.
Estaba el cielo todo cubierto, nunca lo he visto. Parecía una película americana, tipo cuando ya no se puede respirar, para salir hay que cubrirse. Ceniza, llovía ceniza, olor, no había afuera, era impresionante el olor a quemado que había. La gente caminaba con, como le decía, con el barbijo y el sol no se veía. Estaba todo cubierto, todo gris.
Carlos Novales, guía turístico en Catania, y también contaba lo difícil que es vivir entre las llamas.
Respirando ya humo durante horas. Y entonces ese día ya sí llegaron los bomberos y nos dijeron, iros, tenéis que iros. Y estábamos completamente rodeados. ¿Qué es lo que pasa? Que después se bloquea todo. La autopista hacia Catania. Tuvimos que coger una carretera comarcal, se llama Orientale Sicula. Y ahí fue cuando yo vi lo peor.
Esto en Italia. En Grecia la situación no es mucho mejor. El fuego está devorando varias partes de su territorio, tanto en el interior como en las islas de Rodas, Eubea y Corfú. Van un total de casi 600 incendios en los últimos 10 días y al menos 5 víctimas mortales. Y ojo, más de 19.000 personas han tenido que huir de sus casas por la cercanía del fuego. Allí el problema es que no hay suficiente gente para luchar contra las llamas. Y son muchos los voluntarios que están teniendo que intervenir, lo que no deja de ser peligroso porque no son profesionales, no tienen experiencia. Lo cuenta a Copenico, un voluntario que trabaja contra los incendios en la isla de Rodas.
Nos encontramos delante de árboles quemando, de bosques quemando enteros, sin mucha ayuda, porque no tenemos bastantes medios para luchar contra el fuego. Y somos solo gente común, gente de la calle, población común que intentamos apagar el fuego con lo que tenemos. Entonces no lo conseguimos, por eso llevamos 10 días sin conseguir apagar el fuego.
Desde donde llegan buenas noticias es desde Túnez, porque allí el fuego está estabilizado. Los incendios en los que ha participado la Unidad Militar de Emergencias Española, que se desplazó hasta el país con 2 hidroaviones y que ya está de vuelta a España. Aquí la situación, de momento, está tranquila, pero hay que mencionar que a última hora de la tarde de ayer se reactivó el incendio forestal de la isla de La Palma, en el que hace una semana se quemaron 2.500 hectáreas. En la zona han trabajado durante esta noche medios terrestres. Se trata de una zona de difícil acceso y por eso las tareas de extinción no están siendo sencillas. ¿Por qué aparecen estos incendios? ¿Por qué? Por la falta de gestión, por el cambio climático, por factores combinados. Jorge Manrique es el decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales de Cantabria y atentos a los datos que nos ofrece.
Hay que destacar que la mayoría de los incendios son de origen humano, antrópico. Prácticamente, por ejemplo, si te doy datos de España, solamente estamos por debajo del 3-4% de incendios naturales, básicamente por rayo, el resto son acción humana. O sea, además de lo que está pasando, hay que tener en cuenta las causas humanas, que son los que provocamos los incendios.
Un juez ha ordenado en Navarra el ingreso en prisión de la madre que hace ahora justo una semana intentó acabar con la vida de sus 3 hijos, Juan Baño.
La gente habla de mí y me están vigilando. Voy a tomar agua fuerte, le vino a decir la mujer de 29 años a su marido por teléfono cuando este estaba ya trabajando en Hernani, en Guipúzcoa. Se había marchado sobre las 5 de la mañana. Eran las 9 menos cuarto. Lo desvela el auto judicial, aparte de cuyo contenido hemos tenido acceso. El hombre, marroquí como ella, creyó que bromeaba. No le dio importancia. Entre esa hora y las 10:30 de la mañana, la investigada suministró a sus 3 hijos de 3, 5 y 9 años salfumán. Luego les hizo varias incisiones con un cuchillo de cocina de 17 7 centímetros de hoja. Los tres menores padecen aún hoy quemaduras en la boca y la faringe. Ella bebió del mismo líquido y se autolesionó severamente en el abdomen. El informe forense considera que sigue sin estar en condiciones de declarar. Permanece custodiada en el hospital de Tudela. Su señoría ordena, tras escuchar a las partes, su ingreso en prisión por riesgo de fuga y reiteración delictiva. Le imputa 3 delitos de homicidio en grado de tentativa, lo que le podría suponer entre 10 y 15 años de cárcel por cada hijo. El juez ordena que los tres pequeños queden en exclusiva bajo la guarda y custodia del padre.
Este verano llevamos más de 100 personas ahogadas en España. En 2022 fueron 400. Desde la Federación de Socorrismo denuncian que la gente no hace caso a las banderas que hay en las playas. Sergio Sánchez.
En esta última semana, 8 personas han perdido la vida por ahogamiento en España. 3 personas han fallecido en las playas de Valencia, donde no había socorrista ni vigilancia, pero sí bandera roja, y 5 más han perdido la vida en piscinas. La mayoría de ellas menores que no sabían nadar y que han caído al agua cuando ya no había servicios de salvamento trabajando allí. Desde la Federación de Socorrismo se piden más campañas de información y concienciación para explicar el funcionamiento de las banderas, ya que gran parte de la población hace caso omiso de la bandera que ondea la playa. La verde quiere decir que no hay peligro, la amarilla precaución y la roja que está totalmente prohibido el baño. También quieren reivindicar la importancia de que haya en todas las piscinas un equipo de salvamento y que las horas de baño sean las mismas que las de los socorristas que la custodian.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nara Seguros de Vida garantiza tu tranquilidad y la de los tuyos desde menos de 1 euro al mes. Asegúrate con un mínimo de capital de 20.000 euros. Con posibilidad de ampliar capital y coberturas de forma flexible para que tu precio también se adapte a tus necesidades. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Vive como imaginas. Vive con tranquilidad.
¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 9 de agosto en Carrefour y Carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 4.000 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Compras 2 y te ahorras el 70% en la segunda unidad. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. 2 gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1.000.000 euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Muchas personas sufren hemorroides, pero no tienen por qué sufrir sus molestias. Anso, pomada antihemorroidal, además de aliviar el picor, el escozor y rápidamente el dolor, reduce la inflamación. Deja las hemorroides atrás con Anso. De Laboratorios Láser, indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Este verano, relax. Tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
A mediodía en la radio,
la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Se ha hablado tanto del dinero público, de dónde va cada euro que pagamos. ¿Sabes lo que nos cuesta borrar los grafitis que ves por tantos sitios en la calle? Bueno, pues
de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, las 6:30, las 5:30 en Canarias. En Herrera en COPE hemos llegado al viernes. Te saluda Antonio Herraiz en un 28 de julio que nos sitúa a las puertas de agosto. El calendario ha dejado para el lunes el último día del mes, ahí suelto, y eso ha hecho que ya hoy, viernes, millones de españoles comiencen sus vacaciones. Solo para este fin de semana, la DGT prevé 8 millones de desplazamientos por carretera. Aquí no se cuentan los viajes cortos, los trayectos más cortitos, los que haces, por ejemplo, de un pueblo a otro para ir a la fiesta o para bajar a un punto de playa a escasos kilómetros. ¿Cómo sabe entonces la DGT que se van a producir 8 millones de desplazamientos este fin de semana? Bueno, no deja de ser una estimación que tiene en cuenta varios factores. Las fechas, el historial de años anteriores. Bueno, las autovías habrán fijado que hay unas cámaras que a veces se confunden o se pueden confundir con radares, pero que en realidad sirven de vigilancia y también para definir el número de movimientos que ha habido. Seguro que lo que más te importa a ti no es la cifra de desplazamientos, sino cuánto te va a costar llenar el depósito. Y llevamos toda la semana y parte de la anterior con continuas subidas. Hoy te vas a encontrar la gasolina de media a 1,64 y el diésel a casi euro y medio. Esta media sale de analizar los precios de las gasolineras convencionales y las de bajo coste. Así que al ser una media te lo podrás encontrar más alto o más bajo. Y luego depende de cada comunidad autónoma si aplican o no aquello que llamaron céntimo sanitario, que no era otra cosa que un eufemismo para recaudar más. ¿Y qué tiempo van a encontrar los que salgan hoy o los que ya estén en su destino de vacaciones? Bueno, pues eso se lo voy a preguntar al gran José Antonio Maldonado. Maldo, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Estoy esperándote ansioso.
Ansioso siempre. Bueno, luego te pregunto por la semana que viene. Pero lo primero, este fin de semana, mañana, el domingo, ¿el fin de semana qué?
Bueno, pues hoy hay posibilidad de lluvias débiles en Galicia y en las regiones cantábricas debido al extremo de un frente que no es muy activo, pero que dará lugar quizás a lluvias en esas zonas, en Galicia y en las regiones cantábricas, tendiendo a remitir a lo largo del día. Hay riesgo de tormentas por la tarde en algunas zonas del interior peninsular. Nubes bajas ahora en las primeras horas en Cataluña, Cuenca del Ebro, Comunidad Valenciana, Baleares y en torno al Estrecho. Descenso de las temperaturas en el noroeste y en ascenso en el resto. Se pueden alcanzar en torno a los 40 grados en el Valle del Guadalquivir, incluso en Córdoba se puede llegar a los 42. En Madrid tendremos en torno a los 35 grados. Soplará poniente en el Estrecho y del sureste en el Ampurdán, con alisios fuertes en Canarias. Mañana sábado es que repetición de la jugada, prácticamente lo mismo. Y el domingo pues predominarán los cielos poco nubosos o despejados, no obstante puede llover ligeramente en Galicia y en las regiones cantábricas. Posibilidad de chubascos tormentosos en Cataluña, Aragón y Navarra. También podría llover algo en la cordillera ibérica y en la Comunidad Valenciana. Nubes bajas matinales en Baleares y en el litoral mediterráneo. Y seguiremos alcanzando 40 grados en la mitad occidental de Andalucía, contrastando con los 23 o 24 de Oviedo, Santander o La Coruña.
Están mucho más fresquitos. Y bueno, luego la semana que viene vamos a estrenar agosto, Maldonado, que con frío, pues sí. Con frío entiendo que no viene.
No, con frío no. El lunes terminamos el mes, lógicamente, y tendremos muy pocos cambios meteorológicos. Yo creo que los primeros días, por lo menos, del mes de agosto, pues van a ser parecidos a esto que acabamos de decir con respecto al fin de semana. Es decir, un calor, podríamos decir, soportable, excepto en esas zonas del suroeste, en el Valle del Guadalquivir, y bueno, pues las otras temperaturas, algunas auténticamente envidiables, las de la cornisa cantábrica, esos 23 o 24 grados que contrastan claramente con los 40, 41 o 42 que se pueden alcanzar, sobre todo en la parte occidental de Andalucía. Bueno. Y más o menos así están las cosas. Pues
Este es el panorama, Juan Antonio Maldonado, que es uno de los millones de españoles que también se va hoy de vacaciones, ¿no?
No. No me voy fuera todavía, pero vamos, me despido hasta que me digan que vuelva.
Deja un poquito los trastos aparcados, ¿no? Bueno, pues que tenga buen verano, José Antonio Maldonado, siempre a sus pies.
Muchas gracias, yo encantado de saludarte como siempre.
Bueno, además del inicio de las vacaciones para millones de españoles, que si eres de los que te toca, para ti será la noticia más importante del día. Luego hay que seguir analizando los datos de la encuesta de población activa. Tiene dos caras muy marcadas. La cara A, que lleva al gobierno de Sánchez a un triunfalismo desmedido. Y luego la B, esta nota positiva. Y por eso lo ocultan los ministros de Sánchez, tan bien disciplinados, tan obsesionados por seguir el argumentario que les marcan desde Moncloa. Primero lo positivo. Según la EPA, el paro ha bajado en España en 365.000 personas en el segundo trimestre. Además, se han creado 603.000 puestos de trabajo, lo que lleva a superar los 21 millones de trabajadores por primera vez. Estamos analizando un trimestre que suele ser bueno para el mercado laboral. Y esta ha cumplido la tendencia. Llegan los contratos de verano y encima a esto hay que añadir que la Semana Santa cayó en este trimestre, en el segundo. Luego, en este apartado hay un dato más. Casi 15 millones de trabajadores tienen un contrato indefinido en España. Es decir, hay en torno a un 20% que tiene un contrato temporal. Esto es lo positivo. La cara B deja otras cifras que no son tan buenas. En los datos de la EPA encontramos que hay cerca de 1.700.000 personas que aparecen como ocupadas, pero que no han trabajado ni una sola hora a la semana. Y te preguntarás, entonces, ¿por qué los incluyen en esos 21 millones de trabajadores? Bueno, ahí incorporan esa cifra para que les salga redonda, rotunda, hablen de récord histórico, incluyen a los fijos discontinuos, también a las bajas laborales y aquellos con contratos fantasma. Trabajadores que firman un contrato indefinido pero que no llegan a ejercer su empleo como tal. Luego hay 412.000 trabajadores que aparecen también como ocupados, pero que en este segundo trimestre del año no han llegado a las 9 horas a la semana. Conclusión, hay más ocupados, sí, pero trabajan menos horas. En cambio, sirven para engordar esa cifra de 21 millones de la que tanto presume el gobierno. ¿Dónde encontramos el empuje de las contrataciones? En el sector servicios, aupado por el turismo, bares, restaurantes, hoteles. En cambio, la industria destruye empleo. Una cuestión que debería preocupar, o al menos ocupar, porque estamos hablando de un sector estratégico. Así que el en vez de los datos, la cara B, al menos en público, no interesa destacarla a la ministra Nadia Calviño.
El sector privado está siendo el principal motor de creación de empleo en todo el país, con una mejora de la calidad y la estabilidad de los empleos y un aumento de casi 100.000 trabajadores autónomos.
El PSOE, el gobierno en funciones, saca pecho en medio de las conversaciones para que le salgan los números. Dentro de sus equilibrios habituales, al PNV esta vez le interesa más ir de la mano de PSOE, Esquerra y Bildu. Ahora presume del portazo al PP. Y enfrente, en el frente Frankenstein, se siguen produciendo movimientos que dan buena cuenta de por dónde pueden ir las exigencias. En Esquerra, los de Rufián ya han designado a su equipo negociador. No va a estar él. El partido de Junqueras, en el equipo negociador de los de Junqueras, va a estar liderado por una fugada de la justicia, como es Marta Rubira, la número 2 de los republicanos. Y también por Josep Maria Llové, que fue uno de los instigadores del intento de golpe separatista del 1 de octubre. En aquel proceso hubo fontaneros políticos, pero Llobet fue uno de los auténticos cerebros. Así que se va a dar la circunstancia de que al PSOE le va a tocar negociar con dos forajidos. Uno es el líder de Junts, Carles Puigdemont, y otra, la dos de Esquerra, Marta Rovira. Teníamos especial interés por escuchar lo que piensan esos varones socialistas en momentos levemente críticos con los pactos de Sánchez. Hasta ahora no sabemos lo que piensa Page, no sabemos lo que piensa Lambán o Vara, de ese endiablado resultado que dejó el domingo y que hace decisivo a Puigdemont. No sabemos lo que piensan, no lo podemos imaginar, pero no lo expresan en público. Ayer le preguntaron a Page y evitó la cuestión. En cambio, sí se detuvo en esa ocurrencia planteada por Vox, que mira precisamente al PSOE de Castilla-La Mancha. Fue primero Santiago Abascal, luego Espinosa de los Monteros, con no poca ironía, los que presentaron o dijeron que iban a aceptar un pacto con el PP si conseguía recabar el apoyo de media docena de socialistas. Media docena de socialistas buenos, decían. Page les contesta que con ellos no cuente.
Ser demócrata significa primero respetar lo que han votado a los ciudadanos y en segundo lugar cumplir las normas, también las de los propios partidos políticos. De manera que a estos que están hablando de transfugismo, de votos burlescos, les diría que ya sé que algunas veces son aficionados a los golpes e incluso a los tamallazos, pero no va con eso.
Esto está bien. Ahora falta por escucharle a Page y a muchos socialistas a los que les escama que su partido siga en brazos de Esquerra, siga en brazos de Bildu y, para más escarnio, se vean obligados ahora a sumar a un partido separatista cuyo líder, un delincuente, sigue fugado en su retiro dorado de Waterloo. Vamos con más noticias. Pablo Fernández.
Herrera Incope. Hoy vamos a conocer los datos del IPC adelantado de julio. En el mes de junio los precios subieron en España un 1,9, la cifra más baja de la eurozona. No obstante, el Banco Central Europeo ha subido los tipos de interés del 4 al 4,25%. Christine Lagarde es su presidenta.
Mientras que algunos indicadores están bajando, la inflación subyacente se mantiene alta. Todavía vemos el efecto de la subida de los precios de la energía que se produjo hace unos meses. Así que aunque las previsiones de muchos de los indicadores son positivas e indican que la inflación va a bajar al 2%, hay otros que se van a mantener elevados. Por eso hay que seguirlos muy de cerca.
Por otro lado, en menos de hora y media, a partir de las 8, se empieza a contabilizar el voto CERA, el de los españoles que residen fuera de nuestro país. Según adelanta el diario El Mundo, hay más de 200.000 votos que se contarán hoy. Feijóo tiene opciones en Madrid y Cantabria de robarle algún escaño a PSOE y a Vox respectivamente. Más cosas. El juez instructor del proceso, Pablo Llarena, no activará la euroorden de detención contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y su exconsejero Toni Comín. No lo hará hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre las cautelares que pueden presentar. Y el Ministerio de Defensa va a mandar en las próximas horas a Ucrania 500 torniquetes ante la alta demanda. Llegarán al Hospital de España, el Hospital de Campaña donado por España, que ya se encuentra en pleno funcionamiento. Y en el partidazo de COPE, el Barça se ha admitido en la Liga de Campeones, aunque con matices, Bruno Casar.
Sí, la UEFA ha anunciado oficialmente lo que era ya un secreto a voces, que el Barcelona va a estar presente en la siguiente edición de la Liga de Campeones, aunque se va a reservar el derecho de admisión o exclusión para el futuro, toda vez que se investigue aún más y se llega a un veredicto en cuanto al caso Negreira. Un Barcelona que ya pone la mira en el Clásico de mañana, igual que el Real Madrid, 11 de la noche en tiempo de juego, segundo partido de preparación para los de Xavi. Para los blancos supondrá el tercero, con la duda de Arda Güler, único jugador con el que no ha podido contar Ancelotti hasta el momento y que por el momento sigue ejercitándose al margen del grupo, informa Arantxa Rodríguez. Del Sevilla reseñamos la Junta General extraordinaria de anoche, en la que la propia Junta ha rechazado una remoción de José María del Nido, al que se le sigue negando el voto y que por ende va a denunciar a la institución por un delito societario.
Suena el trino del conciso. Es información confidencial de Carlos Dávila. De pronto, una persona ha abierto una polémica en el PP pidiendo la dimisión de Núñez Feijóo. Cuéntanos, Carlos, buenos días.
Pues buenos días, Antonio. Estupor y mucho enfado en las cercanías de Feijóo por la actitud de la expresidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, pidiendo poco menos que la retirada de Feijóo y su sustitución por Isabel Díaz Ayuso. Ella sabrá por qué lo dice. Lo más moderado que se escucha es además esto otro. Cuando todos deberíamos estar hablando del pacto de Sánchez con un delincuente prófugo de la justicia, Esperanza Aguirre pretende abrir un melón de discordia que no favorece más que a los intereses de Sánchez. Un diputado electo le dice por otra parte a este conciso: engorda Esperanza la tesis de que el Partido Popular ha perdido las elecciones, las ha ganado Sánchez y Feijóo no vale para repetir como candidato. La verdad es que, según noticias fidedignas a la mencionada Ayuso, esta actitud de Aguirre le ha sentado como un auténtico tiro. Su primera reacción, me dicen, fue desmentirlo de una forma rotunda, desmentir que ella iba a estar en una guerra de sucesión. Pero me añaden, esto no le valdría más que para engordar también lo que es la guerra iniciada por Esperanza Aguirre. Lo cierto es que, por lo demás, lo que ha hecho Esperanza Aguirre puede ser compartido por quienes en el Partido Popular han resultado intoxicados por la especie de que el auténtico vencedor de las elecciones ha sido Sánchez. Y en otro orden de cosas, en el Partido Popular hay escasa confianza de que el escrutinio en los votos del censo de residentes ausentes, aproximadamente unos 30.000, pueda aportarles algún escaño más en las tres circunscripciones más posibles, Madrid, Cantabria y Gerona. Según la estimación matemática, es para que, por ejemplo, en Madrid el resultado favoreciera al Partido Popular, sería que de cada 7 votos llegados por el CERA, 4 fueran de Feijóo. Realmente muy difícil. En Gerona se presume casi todos los votos de procedencia europea, y esto también es muy difícil de atribuírselo al Partido Popular.
Con el repaso a los periódicos de este viernes, Juan Andrés Ruber, buenos días.
Buenos días,
¿cómo
Antonio?
Viene la prensa hoy?
Pues mira, se habla de turismo, de datos de empleo que se disparan a cifras históricas, como publica ABC hoy en su portada. El diario económico Expansión, por su parte, sobre los datos de la EPA, dice que el empleo supera por primera vez 21 millones de ocupados tras un trimestre de récord. Es un asunto ampliamente comentado hoy en los periódicos. Sobre las negociaciones tras el 23J, El País señala que los nacionalistas catalanes y vascos instan a socialistas a iniciar la negociación. El PNV pide una oferta programática y Esquerra nombra un equipo de negociadores. Sobre asuntos que afectan al PP, La Razón titula hoy en portada que Vox sigue a la estela del PSOE en su plan de derribar a Alberto Núñez Feijóo. El varón popular Moreno Bonilla ha tomado la iniciativa, les acusa a los de Abascal de movilizar a los socialistas en Cataluña con declaraciones incendiarias, como cuenta El Mundo. Este mismo diario habla también en portada del voto exterior, asegura que solo el 10% de los votos totales exige al PP una gran mayoría para sumar el escaño clave. Por último, los periódicos le dedican un espacio destacado a la retirada indefinida de Julián López, el Juli de los ruedos. El Juli remata una faena de 25 años en la cumbre del toreo, destaca ABC en su segunda. El diestro madrileño dice que no es una retirada, sino el final de una etapa maravillosa.
25 años encabezando el escalafón taurino, que no son pocos. Mérito tiene el del Juli. ¿Y de la letra pequeña qué?
Pues mira, Antonio, me quedo con lo que lleva La Razón sobre la gran hazaña que ha logrado la alpinista noruega Kristin Harila. Ha culminado su reto de alcanzar los 14 8000 y lo ha hecho no en los 6 meses que se había marcado, sino en 92 días. A ti y a mí nos hubiera costado un pelín más, Antonio. Literalmente ha pulverizado.
Pero no muchos más.
No, ya. Cada uno está preparado de una manera. El hito logrado en 2019 lo ha superado el del nepalí Nirmal Purja, que lo consiguió en 190 días. Hasta ese momento nadie había tardado menos de 7 años en hacerlo. La himalayista ha completado el desafío por rutas normales y utilizando oxígeno artificial. Harila se convierte así en la persona que menos tiempo ha necesitado para poner un pie en las 14 cimas.
La píldora económica del día nos la acerca Pilar García de la Granja. Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Bruselas saca la patita y empieza a explicar a los países sus normas para converger poco a poco hacia una política de deuda y déficit más controlada. Y España, cómo no, pues también. ¿Y de qué ajuste estamos hablando? Pues mira, concretamente de un ajuste presupuestario de casi 10.000 millones de euros en 2024. Si el gasto en España crece más del 2,6% el próximo ejercicio. ¿Y cuándo tenemos que presentar el plan como país? Pues se supone que este otoño, es decir, al mismo tiempo que se hacen los presupuestos generales del Estado. Esta supervisión más estricta tiene por finalidad garantizar que el gasto vuelva a una trayectoria más saneada a medio plazo. Incluye sanciones, Antonio, que tiene todos los visos de volver a aplicarse a España, según los datos de la Comisión Europea, porque vamos a cerrar este 2023 con un déficit sobre el PIB del 4,1% o del 3,9% si se toman como referencia los cálculos del gobierno de Sánchez.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Schlichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
Nos puede dar caza el sueño, o ese móvil que suena, o el GPS. O nos puede distraer algo del paisaje. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de los accidentes?
Las distracciones
aparecen. Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Schlichting.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas. Y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Miles de jóvenes están llegando estos días a Lisboa. El martes empieza la Jornada Mundial de la Juventud y la capital portuguesa se prepara para acoger a más de 400.000 personas. Elena Santamaría.
75.000 de ellos son españoles. Algunos están ya en el país vecino a pocas jornadas de llegar a Lisboa. Las diócesis son protagonistas en estos días previos, tanto las de partida que han organizado los grupos como las portuguesas que les acogen. Loreto viaja con la parroquia de las Flores de Sevilla junto con otros 14 compañeros. Se alojan en casas de familias.
Y el párroco y la diócesis completa, básicamente ese grupo de la parroquia, están organizando todo. La verdad es que estamos súper bien acompañados y están súper... súper volcado con nosotros.
Hay muchas ganas de celebrar y es que esta JMJ llega con un año de retraso por la pandemia. El Papa Francisco llegará el miércoles por la mañana, aunque la ceremonia de bienvenida a todos los peregrinos se celebrará el jueves. Se espera que durante sus discursos estos días trate los temas que más les preocupan a ellos, como son la crisis de fe, la falta de trabajo, las relaciones familiares, la inmigración o el drama de la guerra.
Desde COPE y 13 ya está todo preparado con un equipo que te va a contar el minuto a minuto de esta Jornada Mundial de la Juventud. Vas a poder seguirlo todo en COPE, en 13 y en COPE.es. Momento de escuchar el comentario del codirector de la tarde de COPE, el profesor Fernando de Haro. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Hoy en la tarde de COPE vamos a estar muy pendientes del voto cera. El voto cera es el voto de los españoles que están residiendo de forma permanente fuera de nuestro país. Es que el recuento de las elecciones todavía no ha acabado porque no se han contado esos votos. Normalmente ese voto pues no tiene especial trascendencia, pero tal y como están las cosas, pues es muy importante. En este momento Sánchez tiene 172 escaños que probablemente le votarían a favor en una investidura y tiene 171 diputados que probablemente le votarían en contra. Si este reparto se modifica, Junts per Catalunya no tendría solo que abstenerse, o no sería suficiente con su abstención, sería necesario que votara a favor. Claro, esto puede subir el precio. Y puede retrasar sobre todo que Sánchez designe él al presidente del Congreso de los Diputados, porque hace falta esa mayoría para que Sánchez pueda poner presidente en el Congreso.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca.
Historia de una canción. Esta noche Rafael inicia en Jerez de la Frontera su gira de 22 conciertos por España. El de Linares, que tiene 80 años y asegura que no sabe cuándo va a dejar esto de la música, de que le cuesta mucho. Ha contado en una entrevista en ABC que no puede hacer una gira de despedida porque eso le parece un error. Dice que se pasaría todos los días llorando de ciudad en ciudad. desde luego el cantante no ha parado en estos últimos años, a excepción de la pandemia, y ya adelanta que todavía le queda mucho por hacer. Presenta nuevo disco, Victoria. Y esta canción, escucha, es un clásico, Mi Gran Noche, como la que van a tener en Jerez con Rafael. Vamos rumbo hacia las 7 de la mañana. Serán las 6 aquí en Herrera en Cope.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. La, 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 la. Será esta noche ideal que ya nunca se olvida. Podré reír y soñar y bailar disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo. Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
Herrera en Cope. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Visita, comparte, atrévete, saborea, sueña, emocionate y sobre todo, ven. Disfruta de tus vacaciones en un hotel Barceló con Viva Tours Iberia, la unión perfecta para tu viaje. Reserva en tu agencia de confianza.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Anfitriones, cocineros y cocinillas, expertos en fiestas, amigos de sus amigos y enamorados de la parrilla. ¿Preparados para mejorar vuestra casa? Con El Corte Inglés, seguro. Llega la Semana del Hogar con hasta el 60% de descuento en una selección de artículos. Del 24 al 30 de julio, Semana del Hogar, El Corte Inglés.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abadir. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
¿Sabías que las gafas de sol con lentes grises son las mejores para conducir? Respetan los colores naturales y reducen la fatiga ocular. Es recomendable que además tengan un filtro polarizado para aumentar la nitidez y el contraste. Las lentes grises son aconsejables para todas las situaciones. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Querido profesional, sabemos que donde tu cliente ve una baldosa bonita, tú ves un pavimento de cerámica exterior antideslizante. Ven a Obramat y descubre nuestra gama en pavimentos y revestimientos cerámicos de primera calidad, con stock siempre disponible y a los mejores precios. También en obramat.es, con entrega en 24 horas o recogida en 2 horas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Te cuento un dato, una de cada tres familias españolas no puede permitirse irse de vacaciones.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.